Bienvenidos. Están escuchando Obsesión por el Cielo, Punto Focal, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 19 de Obsesión por el Cielo, Punto Focal, con fecha del martes 1 de abril del año 2024. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema que se relaciona con el estudio del universo o con la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mis coanfitriones, Edgar Armada y el Dr. Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, Gerardo.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Un saludo a la audiencia también.
Pues bien, aquí estamos en otro programa más de Punto Focal. Este es el programa de 1 de abril del año 2024 y como ya casi todos saben, si no han estado escondidos debajo de alguna roca, este 8 de abril vamos a tener un eclipse solar que va a pasar por México, un eclipse total de sol que pasará por México, Estados Unidos y saldrá por Canadá. Y pues va a ser uno de los eventos más observados en todo el mundo en esta ocasión, eclipse solar. Muy prolongado, va a ser como casi cuatro minutos y medio si estás en la parte central del eclipse. Entonces es pues muy buena ocasión, la sombra es muy ancha, pasa por buena parte del país y queremos aprovechar esta oportunidad pues para platicar en general de los eclipses. Entonces vamos a principiar por eclipses. ¿Qué son eclipses? Así en general, ¿qué pasa en un eclipse?
Bueno, digamos, yo tengo una definición poco convencional. Digamos que yo me pongo, Gerardo está viendo a Pedro y yo me interpongo entre Gerardo y Pedro. Entonces yo estoy eclipsando a Pedro.
Ándale. Cuando un objeto celeste tapa a otro. ¿Y cuál es la diferencia entre un eclipse y una ocultación? Vamos a ponernos un poquito más técnicos.
Hago la observación antes de ponernos técnicos de que ninguno de nosotros tres es un objeto estelar, pero creo que eso es más o menos evidente. Continúa, Pedro. La definición.
Diferencia entre un eclipse y técnica. Una ocultación. Una ocultación. ¿Cómo lo puedo definir? Porque hay ocultaciones, hay eclipses y hay tránsitos. En el tránsito es cuando un objeto pasa enfrente de otro, pero es mucho más pequeño. Entonces, nosotros vemos el objeto grande y enfrente del disco del objeto grande pasa el objeto chiquito. Ese sería un tránsito, como cuando Mercurio o Venus pasan enfrente del Sol vistos desde la Tierra, pues no lo tapan al Sol, nada más lo tapan bien poquito del disco del Sol.
¿Un eclipse anular es un tránsito?
Sí, técnicamente yo diría que sí, porque la siguiente categoría es eclipses, cuando los objetos están más o menos del mismo tamaño, aparente desde el observador. Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, en un eclipse solar, que la luna, que es más o menos del tamaño del sol, tapa el sol. Ahorita vamos a ver a los tipos de eclipses, sí, pero pues eso es en general. Una ocultación es cuando un objeto mayor tapa un objeto más chiquito. Por ejemplo, cuando un asteroide pasa enfrente de una estrella, pues el tamaño aparente del asteroide es más grande que la estrella. La estrella sigue siendo un puntito, a no ser que sea una estrella muy grande o muy cercana. Y entonces esos pues ya serían ocultaciones. O cuando la luna tapa una estrella, por ejemplo, eso sería también una ocultación. Por lo menos esa es la definición en mi mente. Así es como yo más o menos las distingo entre tránsito, eclipse y ocultación. Entonces aquí estamos hablando de eclipses. Así es, los tamaños son más o menos iguales. No sé si tengan algo, algún comentario similar.
Entonces, cuando hablamos de eclipse, es que tiene que el tamaño ser parecido de los objetos desde nuestro punto de vista, porque sí, es un tamaño aparente, ¿no? Depende de la distancia.
Y del tamaño de los, real de los objetos.
En una ocultación, lo que observamos normalmente es una pérdida del brillo combinado de los objetos, porque no los podemos resolver, o a veces sí los podemos resolver, depende de la geometría, pero el brillo combinado de los dos objetos baja cuando uno pasa.
Ok. Pues sí, eso es tomando en cuenta el brillo, pero por ejemplo en un eclipse, el brillo de la luna es mucho menor que el del sol, pero bueno.
Supongo que con que nos quedemos con que la idea de que en el eclipse, pues la luna tiene que pasar por enfrente del sol y lo que estamos viendo es la sombra, o sea, no está pasando nada de luz y se oscurece un ratito la zona donde estamos.
Uh-huh. Ok, bueno, esa es la duración del eclipse, pero bueno, la idea es tener tres objetos en línea recta, en una línea recta perfecta, lo que se llama una sisigia. En este caso, cuando estamos hablando de eclipses solares o lunares, nada más involucramos al Sol, la Tierra y la Luna. Son los únicos objetos que cuentan en el universo en este caso. En los eclipses solares tenemos el Sol, la Luna y la Tierra. La sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra. Y si estás en ese lugar en la Tierra, pues puedes ver que la Luna está tapando al Sol. Pero ¿por qué la Luna es del mismo tamaño que el Sol? Porque obviamente el tamaño es aparente, depende de los tamaños reales y las distancias reales. Entonces, interesantemente, aquí tengo los datos. El tamaño del Sol real es 1.392.000 kilómetros. El tamaño de la Luna son 3.475 kilómetros. Si hacemos la división, sale más o menos que el Sol es 400 veces más grande que la Luna. ¿Ok? Mucho. Eso es mucho. Pero la distancia del Sol a la Tierra es 150 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a la Luna son 382.500 kilómetros aproximadamente. Si hacemos la división, también resulta que la Luna está, o el Sol está 400 veces más lejos que la Luna. Entonces, si el Sol está 400 veces más lejos, se va a ver más chiquito, se va a ver del tamaño de la Luna. ¿Sí me explico? Es la coincidencia de la razón de tamaño del Sol con el tamaño de la Luna y la distancia del Sol a la distancia de la Luna, que tenemos aquí la ventaja de que desde el punto de vista de la Tierra, pues son más o menos del mismo tamaño. Esos son promedios. Si hacemos ya el cálculo más preciso, la órbita de la Luna es elíptica, a veces está más cerca, a veces está más lejos. La órbita de la Tierra alrededor del Sol también es elíptica, a veces está más cerca, a veces está más lejos. Y hay que combinar las dos. Combinando las dos cosas, resulta que a veces la Luna está un poquito más cerca de la Tierra, o la Tierra está más lejos del Sol. Entonces la Luna alcanza a tapar completamente al Sol. Pero en otras ocasiones la Luna está un poquito más lejos de la Tierra que el Sol, digo, un poquito más lejos de la Tierra, o la Tierra está un poquito más cerca del Sol, entonces el Sol aparenta ser un poquito más grande que el tamaño aparente de la Luna, y la Luna no tapa completamente al Sol, casi completo, pero no. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, eclipses que son no totales, o sea que la Luna sí pasa enfrente del disco del Sol, pero no lo tapa completamente. Y creo que en el único lugar del sistema solar que tenemos esa coincidencia es aquí en la Tierra.
Eso es lo que yo iba a decir, porque entre la Luna y el Sol ha cambiado. Entonces, si estuviéramos más alejados de la Luna, no sería posible que hubiera un eclipse total de Sol.
Sí, okay. sería un tránsito.
O si tenemos lunas muy chiquitas, como la tiene Marte, por ejemplo, tiene lunas muy chiquitas, entonces transitan enfrente del Sol, pero nunca alcanzan a topar. No sé si han visto fotografías de los carritos en Marte, que a veces toman cuando una de las lunas pasa enfrente del disco del Sol. Se ve literalmente como una piedra que pasa enfrente del disco del Sol visto desde Marte.
Sí.
Entonces, el Sol es más chiquito porque Marte está más lejos, pero también las lunas son tan chiquitas que no alcanzan a tapar al Sol.
Sí, Marte llegó tarde a la repartición.
Entonces, esa es una coincidencia que nada más sucede en la Tierra. Entonces, en la Tierra nos beneficiamos de los eclipses. En este caso, los eclipses solares, que es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pueden ser de pues, dos tipos, básicamente, totales o anulares. Totales cuando el disco de la Luna sí tapa el Sol completamente, anulares cuando no lo alcanza a tapar completamente y se ve un anillo en el cielo, porque la Luna es un poco más pequeña que el diámetro aparente del Sol. Y un ejemplo de esto fue el año pasado en octubre, cuando tuvimos un eclipse anular de Sol. Yo lo pude ver aquí desde San Antonio y sí era muy claro, perfectamente claro, cómo se veía estaba el cielo azul, azul, azul. Volteabas a ver el Sol y era nada más un anillo, no era un disco. Era algo muy, muy raro. El brillo del día disminuyó como si estuviera un día nublado, pero no dejó de verse el Sol. Y aunque fuera la orillita del Sol, se podía ver brillante, muy bonito. ¿No lo han visto ustedes esos tipos de eclipses tampoco?
Sí, sí, sí lo he visto.
¿En vivo o en...?
Los dos.
¿En dónde?
En Monterrey, en varios lugares.
No, pero te pregunto si los has visto en persona o en fotografía.
Los he visto las dos cosas, en persona. Okay.
Porque es impresionante cómo fotografía. Se ve.
Yo el de octubre nada más lo alcancé a ver parcial, pero aún así se oscureció o bajó suficientemente el brillo del sol para que se viera como más sombreado todo. Uh-huh. Un efecto curioso.
Sí. Entonces, bueno, de eclipses podemos hablar de eclipses solares, que ya hablamos un poquito, pero también podemos hablar de eclipses lunares, que es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. El único detalle es que para mí está mal dicho que sea un eclipse lunar. Porque si te fijas, en un eclipse solar la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Ok. En un eclipse lunar... Yo necesitaría estar en la Luna para ver que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. ¿Me explico?
Sí.
Es que ese término es pensado desde... El fenómeno es similar, pero lo estamos considerando y le estamos dando ese nombre solo como un fenómeno exclusivo desde la Tierra, porque normalmente es de donde lo observamos nosotros.
Ajá. Uh-huh. Vistos desde la Tierra, los eclipses lunares son mucho más comunes, porque lo que nosotros estamos viendo es la Luna que pasa en la sombra de la Tierra. La sombra de la Tierra es más grande que la sombra de la Luna, porque es un planeta más grande, y la distancia más o menos entre el Sol y entre la Luna y la Tierra es igual. Entonces el diámetro aparente de la Luna no cambia, pero el diámetro aparente de la sombra de la Tierra sí es mayor. Y todas las personas que están en la Tierra, que sea de noche, que puedan ver la Luna, pues van a ver cómo la Luna entra en la sombra de la Tierra. Entonces muchas más personas observan un eclipse lunar total que un eclipse solar. Porque en el eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en la Tierra en una franja muy estrecha. Si no estás en ese puntito, no vas a ver que la Luna tapó el Sol. Va a ser un eclipse parcial. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces es en cierta manera injusto, porque los eclipses solares son mucho más bonitos en mi punto de vista, pero mucho más difíciles de observar porque tienes que viajar hasta donde vaya a ser el eclipse. Mientras que en el eclipse lunar, cualquiera que sea de noche, va a poderlo ver.
Bueno, a mí siempre me han gustado más los eclipses lunares. He observado más eclipses lunares que solares, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo también. O sea,
Y soy la excepción al decir que a mí me gustan más, pero es mi preferencia, ¿no?
Entonces, los eclipses solares se caracterizan por básicamente que la sombra de la Luna se proyecta en la superficie de la Tierra y alcanza a ser un puntito nada más. Entonces, si combinas la traslación de la Luna con la rotación de la Tierra, pues ese puntito en la superficie de la Tierra, pues se va a ir moviendo un poquito más en la superficie de la Tierra y eventualmente traza como una trayectoria en la superficie de la Tierra. Si estás en alguna parte de esa trayectoria, pues vas a ver el eclipse. Mientras que el eclipse lunar, pues no, o sea, todo el mundo que esté del lado de la Tierra, que sea de noche, pues lo va a ver. No sé, eso, por lo menos cuando daba clases, eso se me hacía muy interesante, que los alumnos no alcanzaban a captarlo hasta que se los decía, ¿no? Los eclipses lunares, si es de noche, todo el mundo lo puede ver, es bien fácil y no necesitas protección. Después hablamos de los eclipses solares y la protección que necesitas, pero un eclipse lunar no lo necesitas. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos ahorita. Vamos a continuar un poquito más hablando de los eclipses, tipos de eclipses. Creo que nos faltó decir cuándo suceden los eclipses y cómo es la secuencia de eclipses. Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos en un momentito más.
Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo en minúsculas y sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si desean escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal, con este programa de eclipses. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. Pues comentando un poquito acerca de qué son los eclipses. En la primera parte hablamos en general de eclipses solares, de eclipses lunares. No sé si me faltaría algo más por ahí que decir. ¿Alguna idea, Gerardo, de temas? General.
Creo que quedó clara la idea de que es un eclipse solar.
Y lunar.
Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuentemente suceden los eclipses? Porque técnicamente un eclipse lunar sucede en luna llena, cuando la luna está del lado opuesto del cielo, visto desde la Tierra al Sol. O sea, está Sol, Tierra y Luna. La luna tiene que entrar en la sombra de la Tierra. Forzosamente la luna está en fase llena. Y en eclipse del sol, la luna pasa enfrente del sol, la luna tiene que estar forzosamente en fase nueva. Entonces, bajo esa idea simplista, cada mes que sea luna nueva debe haber eclipse del sol y cada mes que haya luna llena tiene que haber eclipse de luna. Pero eso no es cierto. ¿Alguna idea? ¿Por qué, Edgar?
Lo que pasa es que en ciertas ocasiones, como la órbita de la Luna está tiene cierta inclinación y el eje de rotación de la Tierra también, a veces la Luna pasa por debajo de la sombra de la Luna. Perdón, la Luna... A ver, ya me confundí aquí. La sombra de la Luna pasa por encima de la Tierra o la sombra de la Luna pasa por debajo de la Tierra. Y solo cuando la inclinación es correcta, de manera que se proyecte sobre la Tierra. O sea que la sombra a veces está inclinada y le falla a la Tierra. Y por eso no siempre que haya luna llena hay eclipse.
Ok, ¿cuál es esa inclinación, Gerardo?
Pues es que la órbita está un poquito inclinada, ¿no? Son unos cuantos grados, no recuerdo exactamente el número.
5.2, te lo voy a decir aquí.
5.2 grados. Entonces puede haber situaciones que la luna es luna llena porque está, no está exactamente en la Cicigia, pero está del otro lado con respecto al sol y está todo iluminado, pero esos 5 grados son suficientes para que la no pase por la sombra de la Tierra. Y ya que le da la otra media vuelta, pues está inclinada, ¿no? Entonces la sombra de la luna no va a caer en ningún punto de la Tierra. A veces cae en los polos, ¿no? Y hay un eclipse solar en los polos, pero pues, ¿quién va a ir hasta allá?
Los pingüinos van a observar el eclipse, nada más.
Un saludo a todos los que nos escuchan en la Antártida. Y de acuerdo a Wikipedia son 5.145
grados, ok.
Grados.
Muy bien, entonces la idea es que el plano del sistema solar, o sea, el plano de la eclíptica, que es la órbita de la Tierra, literalmente, no es el mismo que el plano de la órbita de la Luna. El plano de la órbita de la Luna está 5.14 grados.
Sí, 5.14 y pico. Y ya se me olvidó el número, así de relevante es.
Por eso yo me acuerdo como 5.2, pero bueno, 5 grados. Está inclinado. Entonces, esa inclinación es como el eje de rotación de la Tierra, que está inclinado 23 grados y medio, o 23.40, no sé, los que sea, 23 grados y medio voy a decir. Entonces, esos 23 grados y medio apuntan hacia la estrella polar, y la Tierra en su órbita alrededor del Sol, pues sigue apuntando a la estrella polar constantemente. Entonces, el plano de la Luna también está inclinado hacia una parte del cielo, no porque no hay ninguna estrella ahí, pero pues bueno, está apuntando a una parte del cielo. Y conforme la Tierra y la Luna orbitan al Sol, ese plano sigue apuntando en esa dirección. Entonces, nada más 2 veces al año, más o menos con 6 meses de diferencia, vas a tener estas sicigias perfectas, estas alineaciones entre el Sol, la Tierra y la Luna, o el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces, los eclipses suceden en grupitos de eclipse solar o eclipse lunar, seguido del otro eclipse. Después, 6 meses después, tienes otra serie de eclipses también. Por ejemplo, en esta ocasión, en abril, abril 8 es luna nueva y es el eclipse de sol. Pero 2 semanas antes, vamos a tener una luna llena con un eclipse penumbral de luna. Y 2 semanas después también va a haber otro eclipse penumbral de luna. Y 6 meses después, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, por ahí por mediados de octubre vamos a tener otra secuencia de eclipses también, porque la Tierra ya le dio la vuelta al Sol y el plano de la Luna, de la rotación de la Luna, ya se volvió a alinear. No sé si me expliqué.
Sí. ¿Alguna?
¿Sí, Gerardo?
Sí, pues básicamente es que 2 veces al año, o sea, es como, imagínense, la órbita de la Tierra es un plato, y un plato plano. Y la órbita de la Luna es otro, que está un poquito inclinado, ahí incrustado. Entonces, imagínense que dibujan una raya donde se cruza esa órbita de la Tierra y de la Luna, esos planos. Y esa raya, cuando apunta hacia el Sol, es cuando es más posible ver un eclipse.
Uh-huh. Yo tengo con respecto a ese ciclo, yo tengo la idea de que los astrónomos babilonios, sumerios tal vez, ya tenían una idea bastante aproximada de la geometría de los eclipses. Pero aunque no hubieran tenido una idea de la geometría, creo que simplemente por la periodicidad hubieran podido predecirlos. De hecho, tengo entendido que ya habían descubierto estos ciclos en los que se repetían eclipses, ¿no?
Uh-huh. Esto para los eclipses se llama el ciclo Saros, es de 18.2 años. También no me digan exactamente, por ahí el número está aproximado, no lo voy a decir exacto, son como 18.2 años que se repite el ciclo de eclipses. Pero esto es porque la órbita de la Luna está inclinada a 5.5 grados, pero tiene movimiento de precesión. Como el eje de rotación de la Tierra está apuntando a la estrella polar, pero también hace como un círculo en el cielo que se llama, es un movimiento de precesión que hace que el eje de rotación se mantenga con ese mismo grado, pero apunte para otra dirección. Pero para la Tierra el ciclo de precesión es de, ¿qué era? 18.000 años, por ahí, 16.000 años.
26.000, yo lo tenía así.
Bueno, miles de años. Entonces, sí. Dentro de, ¿qué era? Vamos a decir 20.000 o los que sean años, el eje de rotación de la Tierra vuelve a apuntar a la estrella polar. En los egipcios apuntaba a otra estrella en la constelación del dragón llamada Tube, creo que se llamaba la estrella.
Tubán, ¿no? Algo así.
Algo así, esa era la estrella polar, la más cercana al polo del eje de rotación de la Tierra, por este efecto de precesión de la órbita de la inclinación de la Tierra. Bueno, el plano de la órbita de la Luna también tiene esta precesión, pero es mucho más rápida, 18.2 años, entonces, como tú decías, Edgar, cada 18.2 años se vuelve a repetir el ciclo de eclipses, pero no es exacto. Es algo así como que el mismo eclipse se repite, pero la Tierra rotó un tercio más, entonces sucede en otra parte de la Tierra.
Exacto. Si la Tierra fuera una serie de lugares a lo largo de una esfera, no tendríamos manera de saber eso. Pero como tú dices, se repite donde le toca porque la Tierra ya giró también. Uh-huh. Nos dijiste que no dijéramos el número exacto de los 18 años, y no lo voy a decir porque no hay número exacto, porque depende de los meses sinódicos. Y aquí sí tendríamos que estar hablando de irregularidades y... entonces es 18 años, pero el número de días extra varía de 10 a 12 más o menos. Entonces es otra variación que tiene en la que el ciclo va variando, como que tiene otro ciclo superpuesto, ¿no? Ahora, sí. Este descubrimiento, este ciclo, según tengo aquí, había sido publicado por los astrónomos de Caldea en el siglo, varios siglos antes de Cristo. No tengo la fecha ni el autor, de hecho creo que no sabemos el autor, pero pues ya había antiguos, ¿no?
Ok, entonces la razón última es que estas son fracciones muy incómodas. Son muchos decimales, son ligeramente variables, hay diferentes tipos de meses lunares. Depende si estás contando de perihelio a perihelio o de luna nueva, depende si es sideral o sinódico. Draconianos, hay como 4 o 5 periodos lunares dependiendo de cómo los quieras contar, y todas son fracciones muy incómodas del año, que nosotros convenientemente dijimos que son 365 días y la rotación 24 horas, pero bueno.
Para mayor información, chequen sus notas de la escuela, el capítulo de números irracionales.
Entonces, sí, es una combinación muy incómoda de fracciones, pero la idea es que ya las tenemos todas bien contadas. El punto final de todo esto es de que los eclipses solares y lunares se pueden predecir con mucha exactitud, tanto a qué horas va a pasar, como exactamente por dónde va a pasar la sombra de la Tierra. Ya no es un misterio en ese caso, es nada más un caso de pues tener todas las fracciones, todas las fracciones que te dé la computadora o la calculadora y mantenerlas ahí durante los cálculos y pues ver por dónde está sucediendo. Ya no es ver un eclipse para ver si se ve como las ocultaciones, por ejemplo, de estrellas por asteroides. Tanto la posición de la estrella como la órbita del asteroide puede ser un poquito inciertas. Y la trayectoria, pues a veces puedes no ver el eclipse porque pasó más arriba o más abajo de tu punto de observación. Eso ya no ocurre con los eclipses solares o lunares. Ya todo el mundo... Si te dicen que esa es la orilla, esa es la orilla y ahí va a ser la orillita. Bien, ¿qué otro punto nos falta, Gerardo, de eclipses? A ver, sigia, dos veces al año, precesión, ciclos aros. Ya hablamos de los tamaños aparentes y relativos, ¿verdad?
Sí, ahorita que dices precesión, que quería comentar para la gente de la audiencia que es difícil visualizar por radio, que se imagina un trompo. Un trompo girando, que se va moviendo así como sobre... O sea, tiene su eje de rotación, pero además va como, decirlo de alguna manera, bamboleando o bailando. Eso sería precesión.
Ok. El bamboleo de un trompo.
Ándale.
Aquí, sí, lo malo es que aquí estamos en video, entonces yo estoy aquí haciendo muestras con la mano y la pluma y nadie nos puede ver, pero bueno. Umbra y penumbra. Nos faltaban esos términos. ¿Cuál es la umbra y cuál es la penumbra en un eclipse? ¿Y por qué, por ejemplo, en las ocultaciones no hay penumbra o sea penumbra?
Pues técnicamente, si hablamos de óptica geométrica, pues sí hay efectos, siempre hay efectos de difracción, por eso, bueno, hay un efecto de que está tapado un poquito una fracción del objeto. Si está completamente tapado, pues sí estás en la sombra. Y la difracción no la ves a tantos miles de kilómetros.
No, 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 no tiene nada que ver con difracción. Tiene que ver con el tamaño aparente de la fuente de la luminosidad. El disco del sol. ¿Sí, Edgar?
Tiene un poquito que ver con difracción, pero infinitesimal.
Ok, bueno, casi nada. La principal, para términos prácticos.
Sí, la principal causa es que la sombra no está claramente definida. Y tú dices, esperamos que lo puedas demostrar, que el principal factor es la diferencia relativa de tamaños.
En una estrella, por ejemplo, el tamaño aparente es un puntito, literalmente se puede considerar un punto. Entonces, cuando un asteroide pasa enfrente, tapa o no tapa la estrella y es casi instantáneo el efecto. Entonces, ahí no hay penumbra. ¿Estás en la umbra o no estás en la umbra? Solamente si la estrella es grande, como por ejemplo Betelgeuse, que tiene un tamaño aparente considerable, digamos un tamaño aparente equivalente al tamaño aparente de un asteroide que lo oculte, entonces puede haber así que en lugar de que sea una función escalera donde está el brillo y baja y no hay nada y vuelve a aparecer y hay todo el brillo, o sea una función escalón, es gradual y vuelve a reaparecer gradualmente. Entonces ahí se penumbra.
Y la penumbra, para definirlo, es la parte donde no se tapa completamente el objeto emitiendo la luz.
Exactamente.
En el caso del eclipse, pues, donde, digamos, si hay un eclipse lunar, la Tierra todavía no alcanza a tapar completamente la Luna. Todavía hay una parte, sí está oscureciendo, sí está llegando menos luz del Sol a la Luna, pero todavía está llegando un poquito de luz solar a la Luna.
Y en los eclipses solares, o sea, la umbra es un cono que se cierra después de la Luna, o sea, y llega un puntito a la superficie de la Tierra, mientras la penumbra es un cono que se abre de la Luna hacia la Tierra. Entonces, si tú estás en la umbra, la Luna está tapando completamente al Sol. Si tú estás hacia afuera de la umbra, tú vas a ver que la luna pasa por arriba o por abajo del sol, pero no lo tapa completamente. Todavía hay un poco de iluminación. Entonces la iluminación es parcial, el eclipse es parcial. Los eclipses solares se caracterizan porque la parte sol de total es nada más una franja muy estrecha en la superficie de la Tierra. Pero la parte parcial es casi todo el continente.
Sí, es muy grande la zona.
Sí, porque desde lugares muy alejados tú puedes ver que la luna está tapando una parte del sol. Entonces ese sería el eclipse parcial. Los eclipses parciales son comunes. Todo el mundo los debería ver. Son casi tan comunes como los eclipses totales de luna. Sí, de luna. El único problema es que en un eclipse parcial de sol, si no sabes que hay eclipse ni te das cuenta porque no vas a voltear a ver al sol. Vas a pensar que una nube pasó enfrente del sol o que el día está muy brumoso o algo por el estilo. No te das cuenta. Es casi cuando es totalidad, cuando empiezas a notar que la luz baja de manera alarmante y las sombras, a rato hablamos de eso, las sombras que se proyectan son más distinguibles. No sé cómo decirlo, más
tenues. Bueno, creo que quieres decir
menos borrosas, son
con más contraste.
Sí, más contrastantes a lo mejor.
Con bordes más definidos.
Sí, más definidos. Pero bueno, esa fue la alarma que me dice que hay que ir a una pausa. Perdón por la interrupción. Vamos a una pausa y regresamos.
En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de este mes, los eclipses en general y los eclipses solares en particular, y el eclipse solar del 8 de abril en muy particular. Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, aquí, como decía, en Obsesión por el Cielo, punto focal número 19. En las primeras dos partes del programa hablamos acerca de los eclipses en general, eclipses de sol y eclipses de luna, por qué sucede, cada cuándo suceden, cómo los podemos ver desde la Tierra, etc. Y pues ahora vamos a enfocarnos en esta parte a cómo observar los eclipses solares en particular con seguridad. Y con seguridad estoy diciendo que pues estamos viendo al Sol y el ver el Sol directamente siempre es peligroso. Entonces se necesita de alguna manera utilizar filtros para poder ver los eclipses solares. No lo puedo reiterar más que volverlo a decir, no vean al sol directamente, y menos con binoculares o telescopios. No. Tienen que saber lo que están haciendo, y por lo menos tener de esos lentecitos de cartón que te están vendiendo por 100 pesos o no sé cuánto, para ver eclipses. A ver, Gerardo, ¿alguna forma segura de ver eclipses?
Pues también puede ser con los filtros de los vidrios de soldador de 14 sombras.
Ok, están esos. Están los lentecitos que yo describía de cartoncito que tienen una... ¿Cómo se llama? ¿Mylar?
Sí.
Es como un polímero, ¿qué será? ¿Es un plástico especial o no sé ni qué es?
Pero tiene muy buena capacidad, pues... filtra mucho de la luz natural del sol y lo más importante que los rayos ultravioleta, que son los que dañan la vista, la retina. Uh-huh. Y además te queman la cara.
¿Alguna otra sugerencia?
Con respecto al vidrio de soldador, hay que decir que si tienen uno allí que estaban usando porque estaban soldando algo, probablemente no sirva. Los que venden en las tiendas de equipo industrial son de 4 a 14. Y el mínimo para poder ver el sol directamente es el 12, pero ese casi nadie lo usa. Entonces asegúrense de que sea mínimo de 12. Con el de 12 sí es seguro, pero es un poco incómodo porque el sol todavía está muy brillante. El mejor es el más oscuro, el 14, porque permite ver el detalle del sol y ofrece toda la protección que hace falta. Pero asegúrense realmente, hay que checar eso, no es nada más cualquier vidrio de soldador, ¿no? Uh-huh.
¿Cualquier otro? ¿Sí?
Se recomienda, si van a hacer el método del vidrio de soldador, se recomienda manejar el vidrio con cuidado porque cualquier grietecita, cualquier rayadura, pues puede dañar ahí la película o el filtrado. Y también que con un cartón hagan una máscara improvisada porque van a estar con el vidrio, pero el punto máximo va a ser a mediodía, que es cuando está el sol más alto o casi más alto, entonces se pueden dar una buena quemada en la cara y no se protegen.
O sea, usar bronceador en la cara también. Y...
también. Eso es importante, aunque el sol se tapa unos minutos, eso es la totalidad, pero en el resto del evento, aunque esté parcial, se vean como un creciente, están pasando los rayos ultravioleta. y van a ser a unas horas donde es más intensa la radiación solar, entonces también llévense manga larga, pónganse bloqueador para que la noche luego no sufran si tienen la piel sensible.
Normalmente en cualquier día de la semana nadie observa el sol directamente porque o no hay motivo, nos molesta ver el sol, entonces no vemos el sol. Pero si nos dicen, hay un eclipse solar ahorita, todo el mundo va a querer voltear a ver el sol, no importa lo que pase. Y dicen, bueno, acabo está nubladito, lo puedo ver a través de las nubes. O si pongo varios negativos, o pongo un CD, o algo enfrente, pues puedo verlo por algunas fracciones de segundo. No sean tentados para eso. No, si no tienen el filtro especial para ver el sol, mejor utilicen alguna otra manera, como por ejemplo la manera de proyección de la imagen. Puedes hacer un puntito en un cartón, por ejemplo, y entonces proyectas la luz del sol a través de ese puntito en una pantalla y vas a ver un disco del sol y vas a ver cómo la luna está pasando enfrente. Ese es un método que se llama de proyección, que también es muy seguro, porque no estás viendo directamente al sol, estás viendo una proyección del sol.
Y tiene la ventaja de que mucha gente puede observar al mismo tiempo.
También.
Hay otra cosa que es peligrosa y son, no sé si todavía existen, pero antes para algunos telescopios había un filtro solar que se ponía en el ocular. Estos son peligrosos porque se calientan mucho y eventualmente por el calor pueden romperse, y para cuando uno se da cuenta, si uno está observando con uno de estos filtros, para cuando uno se da cuenta de que se rompió, ya es demasiado tarde. Los únicos filtros seguros para usar con telescopios son los que están diseñados para observar el sol y que van enfrente del telescopio. O sea que la luz del sol atraviesa el telescopio primero, atraviesa el filtro primero y luego llega al telescopio.
Que la luz del sol nunca llegue a estar dentro del telescopio completamente.
Sí, sí. Igual para binoculares.
Sí, y yo por la experiencia se los cuento, yo, bueno, nunca, ya sabía que no había que ver el sol directamente, pero dije, voy a proyectar la imagen del sol con mi telescopio, lo proyecto en una pantalla al fondo y no estoy viendo directamente, pero no hagan eso con su telescopio porque sí se concentra mucho la luz en el punto focal y si los oculares, el material de los oculares puede dañarse. Y se pueden echar un buen ocular así. Además de que es mucha temperatura ahí para el equipo y puede haber otros efectos. Entonces, aunque sea por proyección, sí procuren que haya un filtro en el objetivo.
Ok. Entonces, la idea aquí es prevenir que la gran cantidad de luz y radiación de todas las longitudes de onda del sol lleguen a nuestros ojos. Y eso es a través de filtrado de alguna manera. Ya sea por filtros especiales o por proyección, pero pues tomando las debidas precauciones. Muy diferente a los eclipses lunares. Los eclipses totales de luna, por ejemplo, pues es luna llena. Por más de que esté reflejando luz del sol, no es lo mismo que ver el sol directamente. Entonces, para ver un eclipse lunar no necesitas ninguna protección especial. Pero para los eclipses solares, sí. Muy importante. Esto es durante las partes parciales nada más del eclipse. Cuando el eclipse llega a ser total, o sea que la luna completamente esté tapando al sol y lo vaya a hacer por algunos minutos, esa es la parte del eclipse donde te puedes quitar los lentes y ver el sol directamente, porque está completamente tapado. Y lo que vas a ver es, en el cielo azul vas a ver un círculo negro, que es la luna tapando al sol y la corona del sol, que para mí es el espectáculo más bello que puedes observar en un eclipse total. Muchos me han preguntado cuál es la diferencia de un eclipse que es casi total y uno total, y yo digo que son dos órdenes de magnitudes, pero es nada más 1 o 2%, sí, pero ese 1 y 2% te permite ver o no la corona del sol, y eso es lo más impresionante. Ahorita vamos a hablar de qué más podemos observar durante un eclipse solar. Pero cuestiones de seguridad, porque muchas veces la gente se queda con los anteojos puestos durante la parte total y pues están perdiendo el espectáculo. Entonces hay que quitarse los anteojos durante la parte total y estar muy conscientes de cuándo va a ser parcial otra vez, cuándo la luna va a empezar a destapar el sol, entonces te los vuelves a poner.
Oye, Pedro, ¿y cuando en la totalidad se pueden ver estrellas?
Sí. Ahorita hablamos de qué más se puede ver. Okay. ¿Qué otras cuestiones para seguridad de cómo observar los eclipses solares con seguridad? Hoy hablamos de todas. Ahí pues ya no se me ocurre.
Creo que cubrimos lo básico. Hay mucha cobertura. Únicamente diría que en caso de duda, pues mejor asegúrense.
Sí. Los binoculares son como telescopios pequeños. Lo que me gusta también decir es de que no vean al sol con ningún telescopio, porque es como ponerse una lupa al ojo. Entonces, uh-huh, cuando tienes una lupa, vas a hacer que la luz del sol se proyecte y se concentre del diámetro de la lupa a un puntito. Y para aquellos que les gusta quemar papel o quemar hormiguitas o algo por el estilo, bueno, imagínense que en lugar de la hormiguita es el ojo humano y puede causar daño permanente. Entonces, no usar telescopios ni binoculares para ver el sol, a no ser que tengan los filtros especiales enfrente, como decía Edgar, y no a la parte de atrás, en la parte de enfrente, para que nunca entre la radiación y no alcance a calentarse el telescopio de ninguna manera.
Y si van a comprar un filtro para su telescopio o su equipo, asegúrense que sea de un proveedor certificado. No se vayan por
productos patito.
Sí, o que no den confianza. Y también cuiden sus cámaras fotográficas porque
van a quemar su cámara también, porque el lente también concentra la luz en ahora el chip, ¿verdad? Ya antes era un negativo, ahora es un chip.
Y con el calor que se genera por la concentración de energía, pues puede tener daños ahí en el equipo, ¿no? Revisen su manual del equipo. Si aguanta, pues es bajo su propio riesgo. No se lo recomendamos.
Uh-huh. Yo en lo particular, los eclipses totales de sol me gusta verlos así, nada más, sin ningún equipo. ¿Edgar?
Yo quería decir sobre eso que todos de los alrededores durante el eclipse, y eso está bien, pero también hay que disfrutar el eclipse por sí mismos. Entonces, no puede estar tomando fotos, resulte luego que se perdió uno de la experiencia.
Exacto. Y a propósito, yo quería comentar, se ve bastante impresionante con los puros lentes de protección, porque realmente es ver cómo se va tapando el sol por la luna hasta que llegas a la totalidad, que es de lo más impresionante que me han contado. No me ha tocado ver uno total.
No tocó. A mí me tocó en el 2017 ver el eclipse total de sol que pasó por Estados Unidos. Estábamos en Idaho cuando fuimos a observarlo. Estuvo muy despejado, muy bonito. Un efecto interesante justo antes de la totalidad es lo que se llama el anillo de diamante. Que la última, como la luna no es perfectamente redonda, tiene montañitas en la orilla, pues siempre hay algún vallecito al final que va a proyectar mucha luz del sol y se ve como un pequeño anillo de diamante ahí, o de perla, muy bonito antes de que sea la totalidad. Entonces, cuando vean ese efecto de anillo de diamante es cuando se quitan los lentes y ahora pueden ver que la luna ya está tapando el sol y se ve la corona del sol, muy bonita. Y como tú decías, otra de las cosas que se puede ver son estrellas. Las estrellas brillantes se pueden ver, o los planetas que estén cerca del sol, como Venus y Mercurio, por ejemplo, también se pueden ver. Entonces, el cielo se oscurece, no se vuelve completamente negro, pero está casi negro. Y en el horizonte, a todo alrededor, 360 grados, se ve como si fuera amanecer. Es un amanecer que le da la vuelta a todo el horizonte y después, conforme te vas viendo hacia arriba, hacia donde está el sol, pues se vuelve más oscuro. Es impresionante.
Y el color del cielo, azul oscuro, muy interesante, dependiendo también de las nubes, pero es parecido a ciertas tonalidades que a veces se observan en las puestas de sol, pero al mismo tiempo es diferente porque está en un lugar donde normalmente no se ve ese color. En un momento del día, obviamente, en el que no se ve ese color. Uh-huh.
Otro efecto que se nota es baja la temperatura. la temperatura ambiente baja porque pues hay menos radiación, entonces ahí hay un como bajón y vuelve a subir la temperatura después del eclipse. Los animales que normalmente en la oscuridad se van a dormir, pues piensan que ya está atardecer y se quieren ir a dormir, pero pues no dura mucho, digámoslo así. Las sombras se ven más afiladas, más definidas, porque otra vez, cuando el sol se proyecta, digamos, en un cartón, la orillita del cartón, pues se ve la sombra cuando la ves del cartón, la vas a ver medio borrosita. También porque el tamaño del sol es un pequeño disquito en el cielo, entonces vas a ver que es más borrosita la sombra, no es tan definida. Pero durante un eclipse o justo antes del eclipse, los rayos solares a la hora de proyectar la sombra, pues es un puntito más pequeño, entonces la sombra se ve mucho más definida, más diferencia entre sombra y no sombra. Entonces todo el ambiente alrededor se ve más definido en una forma que no puedo describirla más que de esa manera, hay que experimentarla. Es medio surreal porque durante el día no alcanzamos a ver esa definición de sombras o no sombras. Entonces ese es otro efecto. Otro efecto que puedes también observar es cuando estás viendo que el sol se proyecta a través de la luz del sol, cuando el eclipse es parcial, que se proyecta a través de las hojas de los árboles. A la hora que ves el suelo, por ejemplo, vas a ver, en lugar de sombras borrosas, vas a ver como pequeños pedacitos del sol, pequeños eclipses parciales, como que cada agujerito está haciendo una proyección del eclipse. Como la cámara oscura que acabamos de describir, que haces un puntito en el cartón y lo proyectas sobre una pantalla y te da una imagen del eclipse. Bueno, imagínate con todas las hojas de los árboles. Ese es un efecto muy bonito también. ¿Qué otros efectos?
De hecho, ese se ve muy bonito justo cuando está parcial, porque vas a ver muchas, en ciertos árboles, vas a ver la proyección ahí de muchas como formas decrecientes. Ese se le pueden tomar una foto.
Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, ¿les parece? Vamos a una pausa y regresamos a hablar un poquito más acerca de qué otros efectos podemos notar en eclipses. En particular, empezamos a hablar de este eclipse del 8 de abril, donde lo podemos observar. Y pues ya veremos qué más hablamos de otros eclipses, a ver si nos alcanza a hablar. Regresamos.
Podemos hablar un poco de para qué sirven, pero ahorita regresamos.
¿Para qué sirven los eclipses? Para nuestro, ¿qué es? Valor estético. Regresamos.
Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo en minúsculas y sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si desean escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo Punto Focal con el tema de este mes, los eclipses, en particular eclipses solares. Un servidor Pedro Valdés junto con Gerardo Ramón Fox y Edgar Armada. En las primeras tres partes del programa hablamos acerca de eclipses en general, eclipses de luna, eclipses de sol, cada cuándo suceden, por qué son eclipses, diferencias entre eclipses y ocultaciones y tránsitos. Hablamos de cómo observar eclipses de forma segura. ¿Qué metodología observar? Empezamos a hablar de qué se puede observar. Y para mí, creo que siendo el único que ha visto un eclipse total, ¿o tú viste un eclipse total, Edgar, en la Ciudad de México en el 91 o no te tocó?
Creo que sí, recuerdo haber estado.
Pues no te acuerdas del eclipse en particular, porque a mí el que vi en el 2017 se me quedó tan grabado en la mente que no me lo puedo borrar.
No, como te digo, para mí siempre, y no me pregunten por qué, porque sé que soy la excepción, me han gustado y llamado la atención más los eclipses lunares que los solares. Entonces sí los he observado, los solares, pero no tengo tanta memoria. El único que se me ha quedado en la mente es uno que observé cuando tenía 4 años en la Ciudad de México.
4 años. Fue entonces el de 1971 o 70.
60.
70.
Posiblemente sí, por allí.
Ok.
A mí me han tocado puros parciales. Me tocó uno allá por, creo que fue entre 2000, entre 2002 y 2005, aquí en la zona de Monterrey, por esos años, porque creo que estaba en la secundaria. Cuando estaba en Escocia me tocó otro parcial, pero maravillosamente estuvo despejado. O sea, fue de mucha suerte. Y el del año pasado también me tocó parcial. No pude ir a la zona, que aunque estaba cerca, no se pudo ir a la zona de totalidad.
De anularidad, porque fue anual.
Sí, fue anular, es cierto.
Anular, perdón, no anual. No es anual, son anulares. Para mí, la parte más impresionante y la que me deja siempre con boca abierta es ver la corona del sol, que no se puede observar de ninguna otra manera, literalmente desde la superficie de la Tierra. Utilizando coronógrafos, y sí, puedes más o menos imitarlo, pero no hay nada como que literalmente la luna, como si fuera un dedo que te tapa el sol y poder ver la corona del sol. Entonces, es lo más interesante para mí en observar. En este eclipse en particular, el 8 de abril, va a pasar, como decía, por México y Estados Unidos, más o menos al mediodía. Vamos a tener del lado derecho al planeta Venus, del lado izquierdo al planeta Mercurio. Mercurio está más cerca del Sol que Venus. Más hacia la izquierda vamos a tener el planeta Júpiter. Y esos son los tres planetas que podremos observar. Noten, si el cielo se vuelve oscuro y a lo mejor con binoculares van a poder ver el cometa Pons-Brooks también, que está entre Mercurio y Júpiter, visto desde la Tierra durante el eclipse nada más. Entonces yo voy a estar muy al pendiente a la hora del eclipse, voltear hacia la izquierda del Sol para ver si puedo ver el cometa. Entonces eso es lo que recomendaría para este eclipse en particular. Corona, prominencias, planetas. Y muy bien, ¿para qué sirven los eclipses, Edgar, aparte de verse bonitos?
Bueno, yo quise platicar sobre eso porque muchas es que realmente los eclipses ya no tienen mayor interés científico como lo tenían en la antigüedad. Pero la verdad es que en este eclipse en particular hay varias observaciones científicas que se van a beneficiar con el eclipse. La primera, desde luego, pues son las observaciones de los cambios en el comportamiento animal, que es de origen para los que estudian ciertos animales, sobre todo aquellos que se rigen por ciclos de día y noche, etc. También hay varios instrumentos aquí en la Tierra para hacer mapas de densidad de la corona solar. Y se espera que esto pueda ayudar a calibrar algunos modelos que se utilizan para estudiar fenómenos relacionados con la forma en la que la corona se calienta más allá de la temperatura de la superficie del Sol. Y finalmente, pues hay varios estudios que se piensan hacer en la atmósfera terrestre durante la progresión del eclipse.
¿Alguna otra razón? Tradicionalmente o históricamente, los eclipses solares son famosos para tratar de confirmar la teoría de relatividad de Einstein. Fue en el eclipse solar de 1919, creo, que por primera vez pudieron medir que las estrellitas alrededor del Sol durante el día, la posición estaba ligeramente, y digo esto muy, muy ligeramente, desplazadas por la gravedad del Sol. O sea, el Sol tiene masa y la masa deforma el espacio alrededor del Sol, y la luz de las estrellas cuando está pasando por esa área cambia de dirección ligeramente, y para nosotros desde la Tierra la vemos en una posición diferente a como la veríamos cuando no estuviera el sol ahí presente, 6 meses después de noche, por ejemplo. Entonces lo que hicieron es hacer observaciones de noche de ese campo de estrellas alrededor del sol, 6 meses después durante el eclipse, volver a tomar fotografías durante el eclipse y medir la posición de las estrellas, y sí veían que estaban ligeramente desplazadas hacia afuera, y eso era por la relatividad de Einstein. O sea que, porque antes se pensaba que la radiación solar no era afectada por la gravedad, porque los fotones no tienen masa, y la gravedad nada más afecta a objetos con masa. Pero pues no, Einstein lo que decía es que la gravedad es una deformación del espacio causada por la presencia de la masa, entonces que sí debería afectar la trayectoria de la luz, y efectivamente fue lo que pasó. Y creo que todavía se hace eso, pero como forma, digamos, ejercicio académico más que nada, no necesariamente para cuestiones científicas.
Hay otra cuestión interesante, Pedro, y es que el Sol va a estar en esta ocasión, con el Sol cerca del máximo de actividad solar en esta ocasión, pues es posible que se observe algo de actividad, una eyección de masa coronal o algo así que sería inesperado.
En el 2017, en el eclipse de Sol, como la trayectoria cruzó todos los Estados Unidos, de costa a costa, hicieron observaciones de ese tipo. Tenían el mismo equipo distribuido a todo lo largo de la sombra, y la idea era tomar imágenes del eclipse parcial, del eclipse total, de la corona del Sol, y hacer un historial de cómo cambió la corona del Sol durante el tránsito de la sombra, que fueron, no sé, varias horas. Entonces podían ver así, digamos, cómo la actividad de la corona se manifestaba a través de observaciones a lo largo del trayecto, no nada más en un punto, ¿verdad? Que sería como, no sé, 4 o 5 minutos de observación. Entonces, sí, eso también creo que todavía lo van a hacer, pero no sé si va a ser en México.
En el 2017 el Sol estaba cerca del mínimo de su actividad.
Ok, y ahora va a ser máximo.
Exactamente, cerca del máximo.
Uh-huh. Entonces, esa es otra cosa, pero eso ya requiere fotografía. Como decía yo lo voy a observar aquí desde San Antonio, Texas, donde estoy ahora, y va a ser, por lo menos en mi casa, va a pasar arribita la sombra. Entonces, a mí me van a tocar como 2 minutos de totalidad. Si estás en la parte central, creo que son casi 4 minutos y medio de totalidad. Coincide de que el perigeo, o sea, el punto más cercano de la órbita de la Luna a la Tierra, coincide, creo que 24 horas, algo así, no me acuerdo exactamente cuál es la diferencia, pero estamos en una parte donde de la órbita lunar, donde la Luna está más cerca de la Tierra, entonces aparenta estar más grande y tapa por más tiempo al Sol. Entonces van a ser 4 minutos y medio si estás en la parte central. Empieza ya por, ¿cómo se llama? Por Mazatlán, creo que en México. Y saco aquí el mapita, aquí está el mapita.
Sí, entra por la sombra, va a entrar por la zona de Mazatlán, luego Durango, Torreón más o menos. Pues sí, Torreón va a ser zona de totalidad, pasa por Piedras Negras y ya de ahí se va por todo Estados Unidos hasta Canadá. Uh-huh. De hecho, estaba viendo por ahí bien las noticias que en la zona de las Cataratas del Niágara, pues esperan que pueda haber como 1 millón de personas alrededor de las cascadas. Tratando de ver el evento.
Porque pasa por la costa este de Estados Unidos, que es una zona muy poblada. El eclipse de 2017 no pasó por la zona este de los Estados Unidos, digamos, las 13 colonias originales, sino que pasó más bien de oeste a este, pero de norte a sur. Este está pasando de sur a norte o de sur oeste a noreste, digámoslo así. Y entonces pasa por una parte muy poblada de Estados Unidos. Pero interesantemente, las mejores proyecciones de clima despejado son para México, para Durango, Gómez Palacio, Monclova. Monclova es particular, está justo adentro de la sombra, le va a tocar un poco menos de 2 minutos de totalidad, y es la parte más cercana de Monterrey. A Monterrey le va a tocar un 95% de totalidad, o sea, no va a toparlo completamente, nada más 95%, y lo digo todo a propósito, nada más. y no se va a ver la corona, no se va a ver las estrellas, nada. Nada más se va a ver como que se oscurece un poquito ahí durante unos cuantos minutos. Y dicen que va a haber mucho tráfico para Monclova y para Torreón y para esos lugares. ¿De dónde lo van a observar ustedes? ¿Verdad?
Si es que lo observo.
Pues yo tengo planes, todavía está muy seguro ahí por Coahuila.
No, pues Coahuila es muy grande. ¿Por dónde? No, o sea, no sabes para dónde vas a ir todavía.
Ahí por el lado de Torreón.
Ok, entonces vas a ir para Saltillo y de ahí de Saltillo te vas para Torreón.
Sí.
Bueno, asegúrate que sea más allá de Parras, que sea para donde está El Sol. El Sol es un pequeño poblado que está justo adentro de la totalidad. Pero va a haber mucho tráfico, así es que mucho cuidado.
Sí, hay que tener paciencia.
¿Qué otros eclipses podemos hablar? O sea, el próximo eclipse, y digo, observen este porque el próximo eclipse total de Sol que pase por México va a ser en marzo 30 del 2052. Eso es todavía que 28 años.
28 años.
Sí, 28 años. Y también va a ser que entre por Puerto Vallarta, pasa por Zacatecas, este va a pasar por Ciudad Victoria, a Monterrey le va a tocar un 97% nada más.
Estamos alados.
El siguiente eclipse total de sol que pase por Monterrey va a ser el 28 de noviembre del año 2198.
Uy, no.
Para aquellos que quieran vivir así muy largo. Y nada más el norte de la ciudad va a ser total, la parte sur de la ciudad. O sea, y casi literalmente Apodaca y esas regiones de Monterrey van a ser eclipse total. San Pedro, Santa Catarina va a ser eclipse parcial, porque la orillita pasa por el centro de Monterrey en el año 2198. Para que lo pongan en su calendario, noviembre 28 de 2198. Yo lo voy a poner en el mío nada más por si alguien de repente, algún historiador ve mi calendario y se preocupa, bueno, ¿por qué lo puso en su calendario? Porque yo no sé si va a llegar al del 2050, la verdad. 2052, perdón. Pero bueno, esos son eclipses futuros. Eclipses pasados famosos para México fue el eclipse del 11 de julio de 1991. Fue el llamado eclipse solar total de México porque literalmente entró por Baja California, pasó por Tepic, Guadalajara, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. O sea, toda la parte central y sur de México y parte también algunas partes del norte. No sé si se acuerdan, ¿lo vieron por televisión?
Yo tenía 2 años.
Ah, ¿tú te acuerdas, Edgar, o no?
No, suelo no ver televisión. Bueno, este tipo de fenómenos. Creo que sí lo comentamos en el programa, Pedro. ¿Ya teníamos programa?
¿Perdón, qué programa?
El nuestro, ya teníamos programa. Obsesión por el cielo.
No, en el 91 no, empezamos en el 2000. Esto fue en 1991. Y me acuerdo mucho porque hay un programa, si lo buscan en YouTube, hay un programa de 3 horas de Televisa, porque Televisa lo proyectó por televisión y lo anunciaba como la única manera de ver el eclipse de forma segura, para que la gente no fuera a verlo con sus ojos, sino que lo viera en televisión. Y fue una proyección de 3 horas de varios puntos de la trayectoria. Y como narradores estaba Talina Fernández y Jacobo Saludowski, si se acuerdan de ellos. Y
Ya llegó
también,
Paula.
la Volkswagen tenía un Golf, una edición Eclipse especial que sacó por ahí. Kool-Aid tenía un álbum de astronomía con estampitas que sacó también en esa época. Y hasta Timbiriche estaba, ¿cómo se llama?, promoviendo la observación del eclipse. Fue muy famoso en
Interesante, yo no
México.
me acuerdo de nada de eso.
En el 94 hubo uno anular, ¿no? Si mal no recuerdo.
90, anular, no me acuerdo, yo aquí nada más puse los eclipses totales, porque la verdad es que los eclipses anulares son comparados con los totales, y que lo vuelvo a decir, si tienen oportunidad de ver este eclipse, tómense el día libre y vayan a donde tengan que ir para ver el eclipse, porque vale mucho la pena. O sea, es... La vez pasada que fuimos al eclipse del 2017, tuvimos que manejar 5 horas por carretera para llegar al lugar del eclipse y nos tardamos 10 horas en regresar, porque estaba el tráfico muy lleno, pero valió la pena. Esos 2 minutos de totalidad, o sea,
Lo valen.
si ven Obsesión por el Cielo, la página de Facebook, ahí tengo un video donde estaba tomando, no hacia el eclipse, sino hacia el ambiente, la gente que estaba haciendo la observación. Y se ve cómo se oscurece, todo el mundo grite y grite. Se ve el horizonte como si fuera amanecer. No alcancé a ver estrellas porque mi celular en esa época no era muy bueno. A ver si con este celular tengo mejor suerte. Y después cómo se vuelve a hacer más brillante otra vez y vuelve a reaparecer el sol. Y fue todo lo que hice, aparte de verlo así nada más. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con una última etapa para ver qué más comentarios hacemos. Llevamos 4, vamos a hacer 5 secciones esta vez. Regresamos.
En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con nuestro programa especial de eclipses solares, Edgar Armada, Gerardo Ramón Fox y un servidor, Pedro Valdés, hablando de eclipses. En las primeras 4 secciones anteriores hablamos ya mucho de eclipses solares y lo último que hablamos fue acerca de eclipses solares pasados en México y nada más alcancé a cubrir el eclipse del 11 de julio de 1991, que fue uno de los más pues, promovidos en México. Pero antes de ese, en 1970, marzo 7, hubo otro que pasó de sur a norte por Oaxaca y salió por Coatzacoalcos, por ahí. O sea, nada más que vaya por el istmo de Tehuantepec, por ahí más o menos. Y ahí me acuerdo mucho porque yo sí me acuerdo del eclipse porque la capital científica de México por un ratito fue Miahuatlán. Ahí se fue donde el clima también iba a ser más propicio para hacer las observaciones y resultó muy buen clima también y se hicieron también muchas mediciones de la época. Otros eclipses interesantes que tengo es septiembre 10 de 1923. Este fue de norte a sur, pasó por Ensenada, ahí tu ex territorio, Gerardo. Hermosillo, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y salió por Tampico. O sea, no llegó al centro de México, sino se quedó más o menos en el norte. Y el doctor, director de la Observatorio Astronómico Nacional, en aquella época era Joaquín Gallo. Y él organizó para que fuera observado en Durango en particular, porque otra vez Durango sí es donde, pues parece que es el mejor clima para ver eclipses es desiertos. Pues ahí el desierto del centro norte de México parece que es muy popular para eclipses. Pues ahí fue donde organizó la observación del eclipse, grupos de Estados Unidos, de Alemania, que esto es despuesito de la Primera Guerra Mundial, y despuesito del eclipse de 1919, donde se confirmó lo de Einstein. Bueno, en este otro eclipse también vinieron para ver otra vez y hacer más mediciones para confirmar a Einstein o no. Ese fue el eclipse de 1923. Otro eclipse interesante fue en mayo 28 de 1900. Para nosotros en Monterrey fue muy interesante porque fue total en Montemorelos. O sea, pasó de sur a norte por Montemorelos y después salió por Reynosa, por ahí. Reynosa estuvo, creo que hubo una tormenta y no pudieron hacer las observaciones, ahí es donde estaba el grupo americano. Pero en Montemorelos sí hubo observación del eclipse. Y hay muchas historias, ahí fue la primera foto del eclipse, de un eclipse total de sol que se tomó en México. Fue en el año 1900, mayo 28, desde Montemorelos. Y me acuerdo cuando entré a la UDEM, ya en 1997, 98, 99, no me acuerdo el año exacto, fuimos a Montemorelos porque había como una pequeña hacienda que tenía pues algunas cuestiones científicas, tenía un planetario pequeñito, tenía un teatrito, como que había sido una hacienda de alguna persona que era interesada en la ciencia de, en particular. Y de ahí habían observado el eclipse de 1900. Entonces nos presumieron ahí el bisnieto, creo que era, dueño ya de del lugar, que estaba ya muy decaído. Pero bueno, ese pasó por por Montemorelos. Otros eclipses en México anteriores: marzo 25 de 1857 y febrero 21 de 1803, que pasó también por la Ciudad de México. ¿No te acuerdas de ese, Edgar? 1803.
No, no lo recuerdo. Creo que ese día me fui a pescar con
¿Con quién en
ciudad.
1803?
Creo que ese día creo que me fui con Porfirio Díaz y no estaba en la ciudad.
Bueno.
Yo creo que ni a Porfirio Díaz llegábamos en ese entonces.
Pero bueno, esos son los eclipses pasados en México. Obviamente, como decíamos, y para empezar a cerrar ya con ideas generales de eclipses, los eclipses solares suceden unas 2 veces al año, aproximadamente, con 6 meses de separación. Ahora nos toca en abril aquí que pase por México. Digamos que por México cada 20 y tantos años puede haber un eclipse. Lo decimos así, 20 X años puede pasar un eclipse total de sol. Y por eso hay que aprovechar estos, porque no son muy, 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 muy seguidos. Científicamente ya no tienen mucho uso, pero estéticamente sigue siendo todo un hobby ir a ver eclipses, porque la verdad es impresionante el verlo. Y entiendo cómo los cavernícolas se asustan cuando ven eclipses. ¿Algún otro
Bueno, ya
comentario final?
únicamente quiero volver a repetir lo de la seguridad. Cuidado con observar el sol directamente. Utilicen solo filtros que estén diseñados para eso. La única excepción que se me ocurre son los filtros de soldador 12, 13 o 14. Recomendamos 13 o 14. El 12 es poco, es seguro, pero es poco, es muy brillante e incómodo observar el sol con eso.
En el límite.
Otro efecto, aquí estaba viendo mi lista de cosas que observar, son las sombras que pasan de difracción. Se piensa, ahora sí, Gerardo, habías hablado de difracción antes. Difracción es un proceso por el cuando la luz pasa por una orillita, se, digamos, cambia de dirección de forma muy como una ola clásica y hay, ¿cómo se llama? Interferencias positivas y negativas, entonces parece como una como olitas de intensidad. Bueno, si pones una sábana blanca durante un eclipse solar total, muchas personas han logrado fotografiar unas como sombras que pasan por la sábana blanca, que se piensa son difracción. ¿Habías oído hablar de esas, Gerardo? No te suena, ¿verdad?
Me suena así, creo que sé a qué te refieres. Es un efecto interesante.
Que no en todos los eclipses y no todas las veces se ha intentado. Yo traté de observarlo en cemento en el 2017 y no lo logré observar porque estaba viendo hacia arriba, no quería ver hacia abajo para, como dice Edgar, no perderme nada del eclipse.
A ver, pero tú dices utilizando una sábana como filtro.
Una sábana en el suelo como pantalla.
Ah, ok, de acuerdo.
Entonces ver hacia abajo o apuntar hacia abajo una cámara
Sí,
y se ven pasar sombras.
o algunas superficies, sí, creo que algo recuerdo de eso y sé que alguien lo ha observado.
Pero es un efecto que pocas veces se observa y no se sabe exactamente cuál sea la razón. Yo he escuchado que difracción parece ser la mejor propuesta.
Que puede ser otra razón para otra respuesta para mi pregunta de para qué se.
¿Para qué sirven los eclipses, verdad?
Sí, otra respuesta a mi pregunta, ¿no?
Yo digo que sirven para, ay, no sé, apreciar el cielo, para voltear hacia arriba en lugar de ver hacia abajo, en lugar de ver hacia los bolsillos, voltear hacia arriba. Para mí cualquier excusa para observar el cielo es buena excusa para, pues, tratar de ver lo grande del universo. Y sí, los eclipses en particular históricamente han sido, pues, parte importante del desarrollo de la cultura humana. En todas partes, en todas las culturas se han observado eclipses, en todas las épocas se han observado eclipses, y hasta cierta manera han marcado o han dejado huella en la historia de esas culturas. Entonces, es de los pocos fenómenos astronómicos que se pueden ver durante el día y que son espectaculares, al punto de que más espectaculares no pueden ser. Oye, que se tape el sol en la mitad del día.
Sí, que se vea de noche, parece que se va a hacer de noche a mediodía.
Los chinos pensaban que eran un dragón que se estaba comiendo el sol y salían para hacer mucho ruido, para espantar al dragón, y siempre funcionaba, qué bueno.
Sí, hay muchas culturas que lo asocian con alguna deidad o alguna mitología, y sí salen a hacer el ruido o hacen algún ritual.
El sol siempre ha sido deidad, la luna siempre ha sido deidad, que se junten las dos para taparse, no, es ya lo máximo.
Pero también tapaban al sol, y el sol, pues, una fuente de energía, pues, causaba miedo. Uh-huh. Vamos a verlo desde su punto de vista, hace cuántos siglos.
Sí, como los rayos o cualquier fenómeno meteorológico, los terremotos también, o sea, si no sabes qué es, pues, das atribuciones divinas y sí causa mucho recelo.
Pero ya volviendo al siglo XXI, me ha tocado escuchar gente, sí, creo que depende del dónde saques las noticias, es qué tanta exposición ha habido al eclipse. Pero hay gente que sí me ha preguntado del eclipse, y algunas personas me han comentado que les da miedo o tienen miedo, que si se van a quedar ciegos, que si va a pasar algo malo. Y yo les digo que no tengan miedo, cómprense sus lentes de seguridad, protejan su vista, asegúrense de que cumple con las características, y no es para tenerle miedo, no. Si siguen los pasos de seguridad, van a proteger su vista, van a disfrutar el evento, y no se va a acabar el mundo por el eclipse. Por otras cosas, quién sabe.
Pues la seguridad es mínima, con que tengas los anteojos o los lentes de soldador, con eso ya es suficiente para poder disfrutar del eclipse sin preocupación. Utilizar telescopios y binoculares requiere un poquito más de técnica. Nada más lo recomendaría para los que ya saben cómo utilizar esos aparatos. Okay, si no lo han hecho, pues no experimenten con este.
Exacto.
Y ver el sol siempre es peligroso, no nada más durante los eclipses, porque muchas personas dicen, no voy a ver el sol porque hay un eclipse. No, aunque no hay eclipse, es peligroso ver el sol sin protección. O sea, no es el eclipse el que te hace ciego, es el sol.
Sí, por los rayos ultravioleta. Pero sí, aprovechemos también esta experiencia para aprender más de... No tenemos que volvernos expertos, bueno, la gente que nos escucha, pero aprender un poco más sobre la naturaleza y no tenerle miedo, no va a pasar nada malo. Pero ahorita ya contamos con mucha información, hay mucha manera de informarnos y aprender del evento, ya no es como hace 200,
les recordamos que
años,
en nuestra
¿no?
página de internet, mundo, en ¿no? nuestro sitio de hospedaje de podcast, en Podbean, y a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa.
Sí, les apuesto
también
a que no se
pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio.
Sí, se acaba.
Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.
Pero sí, animamos a que si pueden ver el eclipse en su totalidad, o sea, no parcial, total, no 99%, no, váyanse a ese 100%, digo yo, por haberlo visto. Y así yo también hacía, ya 98, 99, ya que, no, sí, es la diferencia de cielo a la tierra. Si
bueno,
pueden,
tú, Tú también, Pedro, no te quedes ahí en casa, vete a las colinas.
No, va a estar lleno de carros y aquí voy a tener 2 minutos de totalidad, con eso es suficiente.
Y también, bueno, es la totalidad definitiva, es el evento máximo y vale la pena hacer el esfuerzo, pero si por alguna razón no puedes, digo, yo he platicado con algunas personas y les digo, bueno, y pues tómense un break del trabajo con su debida
Ándale.
seguridad, pero aunque sea que vean como un creciente, pues aprovechen, ¿no? Le digo, pues no es algo que se ve todos los días, aunque sea parcial.
O viendo por Televisa con Jacobo Zabludowski.
Y hasta le dije, véanlo como una actividad de equipo, de trabajo, ahí conviven, se refuerza el equipo, pero pues no, no lo dejen pasar aunque sea un ratito, no va a ser cerca de la hora de la comida aquí en Monterrey. Entonces, es una excusa para tomarse un break.
Bueno, ¿algún comentario final que se nos acaba el tiempo?
Pues que nos escuchen en el próximo programa, el mes que viene. No sabemos qué tema vamos a cubrir, pero sí sabemos que va a estar interesante.
Trataremos de que no sea tan básico como este. Vamos a regresar a nuestro formato de temas un poquito más avanzados para profundizar un poquito más. Aquí el charco estuvo medio no muy profundo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo punto focal y nos vemos el siguiente mes.
Les recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast, en Podbean y a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.